Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más aquí en Contacto Cuba. Hoy, con una triste noticia, acaba de morir recientemente, hace apenas un día, el exprisionero político y además periodista, ensayista, escritor, un poeta, Nicolás Pérez Díaz Argüelles, que murió el 16 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Había estado condenado en Cuba a 20 años de prisión, le pedían 30 años y finalmente cumplió 12 años y unos meses en la causa 484 de 1962. Nicolás fue un hombre que entendió que debía de combatir a la dictadura castrista y en ello se empeñó desde muy joven. Apoyó a los llamados teams de infiltración desde Varadero, en la provincia de Matanzas, y allí fue capturado y entonces condenado. Cuando salió al exilio, se dedicó a varias cosas. En primera, a levantar a su familia, hizo una empresa de mucho éxito que tuvo, pero además se dedicó a la vida intelectual, a la par de darle de comer a su familia. Fue un columnista muy polémico desde las páginas del diario El Nuevo Herald, y por ello se ganó, vamos a decirlo así, la crítica de tirios y troyanos y también los aplausos de la gente que cree que un periódico debe tener todas las opiniones posibles. Vamos a escuchar un par de entrevistas con dos compañeros del de prisión, con Ramiro Gómez Barrueto, del Instituto Cubano de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, y también la de otra persona que lo acompañó en las celdas en que estuvo, Alfredo Elías. Vamos a escuchar las dos entrevistas de continuo. Gracias.
Nicolás, yo lo conocí en Isla de Pino, lo recibimos en Isla Pino, estábamos esperando que él llegara, ya lo recibimos. Estaba en la prisión, había una cosa que se llamaba cooperativas, o sea que éramos un grupo de consumo, porque había personas que no tenían medios económicos y entonces se unían, tú sabes, a otros que sí teníamos medio económico para compartir los alimentos entre todos y que no, por culpa de que uno no tenía dinero, la familia pasara hambre cuando uno tenía. Eso era, no puede ser, ¿me entiendes? Y esa cooperativa, desde que Nicolás cayó, pues caímos en una cooperativa. Era una cooperativa grande, estaba Alberto Müller, Julio Hernández Rojo, era la cooperativa del directorio que estaba en un lugar que yo vivía, en el cuadro mío, en un lugar donde estaba ahí. Eso, después de ahí nos separamos y nos quedamos en una cooperativa junto, Nicolás, Eraice Martínez y yo. Ahora, lo grande de Nicolás fue la actividad que él desarrolló desde que cayó en la prisión. Nicolás era un poeta extraordinario. Una de sus poesías, Hombres Irrevocables, Mansa Patria Mía, etcétera, etcétera, era una maravilla. Y la mejor décima que yo he visto en mi vida la hizo Nicolás en un concurso en el que era convocado por la logia masónica, que ganó. Te estoy hablando de esto para que sepas cómo era, ¿no?
Sí, sí.
Él era poeta de primera categoría, era escritor. Bueno, en ese concurso él me metió a poeta. Pero esa es otra historia. Un columnista, ya se convirtió en un columnista polémico ya aquí en el exilio. Y teníamos unas discusiones, él y yo, era mi hermano, y cada cual piensa como le da la gana. Pero en la prisión editó, él era el director y creador de dos revistas dentro de la prisión, que había que hacerla a puño y letra, ¿me entiendes? Y reproducirla a puño y letra con una letrica chiquita. La primera revista que él editó dentro de la prisión se llamaba José Antonio, en honor a José Antonio Echavarría. Okay, y ahí, como es natural, lo primero que hizo fue meterme a mí, porque nosotros éramos inseparables y cada vez que le iba a hacer algo me cogía a mí de bastón para que yo lo ayudara. Y yo lo ayudaba porque todo era bueno, las causas eran buenas. Después hizo una que se llamó Rescoldos, que también él era el director y yo era el subdirector. Él era un escritor, él era, desde el punto de vista literario, él era tal vez el mejor de nosotros. Nació con esa, tú sabes, con esa cosa que se nace. Él era magnífico. Y después, pero dentro de eso, aparte de esas dos cosas que hacía, que ya nos llevaban un tiempo extraordinario, él fue uno de los creadores del Club Nuestra América. El Club Nuestra América, que Corso se le atribuye a Corso, se le atribuye a él, a mí, pero a Julio Hernández Rojo, pero ya fuimos todos, yo no quiero entrar en discusión, era un club que se hizo para alfabetizar y culturizar, si existe esa palabra, darle cultura y conocimiento a los presos que no tenían que eran iletrados y a los presos que no tenían cultura. Entonces los que teníamos un poquitico más de cultura y más de conocimiento, alfabetizamos a los demás presos y le dimos cultura de todo tipo de conocimiento. Íbamos a, si eran médicos, bueno, un médico lo poníamos para que diera clase de anatomía, yo daba clase de historia de la evolución, de esto, de lo otro. Y Nicolás fue, no sé si fue el presidente, pero fue líder del Club Nuestra América. Fue la figura principal dentro de la circular número uno del Club Nuestra América.
Nicolás fue alguien muy querido para mí en el orden personal, fue un gran amigo mío. Como tú sabes, murió ayer. La historia de Nicolás es la historia de quizás muchos hombres del presidio político cubano. Él, desde muy joven, se integra en la lucha. Viene para aquí, vuelve a Cuba infiltrado, allí desarrolla con el directorio estudiantil sus actividades conspirativas, etcétera. Era una persona de un valor excepcional. Ahí cae preso, por suerte y gracias quizás debido a su corta edad, etcétera, pues no lo fusilan. Le ponen 30 años, 20 años, perdón, de condena, de los cuales cumple aproximadamente 12, no me recuerdo si meses, más o menos, pero por ahí, aproximadamente 12 años. Sale, viene al exilio. Siempre Nicolás tuvo en su vida la cubanía como una cosa constante en todo. Él en el presidio después escribe, él era un gran escritor, quizás una de las mejores plumas que había en presidio. No sé, que me recuerde así, él hizo un libro, una biografía del padre Loredo, tenía un libro de cuentos que se llamaba Pajarito Castaño, que es algo así como un realismo mágico. Tenía una poesía, era un poeta excepcional, que se llamaba Hombres Irrevocables, esa me viene a la mente, porque fue una de las mejores poesías que yo leí en el presidio. Entonces, Nicolás era eso, era un gran escritor, era un gran patriota, era un gran ser humano, muy campechano, muy humilde, muy amigo de sus amigos, de qué sé yo, me recuerdo, no sé, de gente que compartía muy cercano a él, como Eraiser Martínez, Ramón Mestre, Tommy Cecilia Fernández Travieso, Manino Gómez, pero Fajinal, en fin, una serie de presos que estuvimos allí, que compartimos con Nicolás lo que era la vida. Pues aquí Alfredo, en el...
Alfredo, me dicen que él en sus columnas de opinión en el Nuevo Herald era muy polémico.
Bueno, polémico en el sentido siguiente. El que yo mismo, para no ir más lejos, yo mismo puedo haber discrepado de artículos que escribió Nicolás en las páginas del Miami Herald, que en verdad eran bien polémicos. Eran bien polémicos aquí por varios factores. Uno, Nicolás era una mente, llamemos aquí, entre comillas, liberal. Una persona que fundamentalmente escribía lo que sentía y no le importaba demasiado si era popular o no lo que escribía. Y en determinado momento quizás sus posturas pugnaban pues un poco con lo que era la línea tradicional del exilio histórico. Y entonces eso generó toda una serie de cuestiones, ¿no? Yo mismo en el orden personal había un artículo que después de mamá me decía, chico, pero ¿por qué tú tienes necesidad ahora de decir esto y lo otro? Bueno, no, pero es que yo quiero el cuello, pero es decir, Nicolás, y además también hacía artículos y después se contradecía él mismo en los propios artículos, eso le ganó ese problema de la fama esa de polémico.
Claro,
porque
claro.
Es que él era así, él era polémico por naturaleza.
Ah, qué bueno.
Pero el problema es que lo que hay que entender aquí es algo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi perspectiva. Hoy yo en otro lugar hablaba y decía eso. En mi casa nosotros acostumbramos a reunirnos un grupo de presos. Pero de presos que aunque parezca paradójico, el preso en sentido general es una persona con una mente más amplia, fíjate que debería ser contrario, ¿no? Que mucha gente que tiene unas actitudes trogloditas para hablarle de alguna manera y que jamás en la vida le tiraron un gollejo, un chino, como decían en Cuba familiarmente. Sí, es cierto, porque en definitiva, al final de la jornada, el que ve la historia de Nicolás no sé a qué más puede aspirar en ese sentido. Es decir, desde muy niño viene, se integra a la lucha. Lucha de una manera con un coraje y un valor tremendo. No todo el mundo es muchacho y viene a Estados Unidos y va y se infiltra nuevamente en Cuba a punto que lo fusilen. Y Nicolás lo hizo. Y después le pidieron 30 años, en definitiva le metieron 20, tuvo 12 años preso. Entonces vaya a enjuiciar a una persona así porque no es fácil, por lo menos para mí no es fácil. Yo honestamente creo que Nicolás sí escribió artículos polémico. Y yo fui yo mismo en más de una oportunidad, pero de ahí a pasar y decir cosas ya fuera de como lo he oído yo aquí sobre Nicolás, ya es demasiado, vaya, porque Nicolás fue un patriota al final de la jornada, toda su vida vivió y pervivió por Cuba. Tenía una cubanía en todos sus escritos, en todas sus manifestaciones. Ahí están los artículos.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte del programa, como cada semana, tenemos con nosotros al ex prisionero político de la causa de los 75, librado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, como todas las semanas.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Adelante con este resumen que usted prepara para los oyentes de Contacto Cuba.
Ok. Comenzamos con que el día 12, sobre las 10:30 a.m., activistas del Movimiento Cubano Reflexión enarbolaron dos pancartas frente en el Parque de la Libertad, frente al gobierno provincial en la ciudad de Matanzas. Las pancartas decían, liberen al preso político Roberto Rodríguez Acevedo, que como se sabe, estamos abogando por él, y en la segunda, las 8 demandas que esgrime el movimiento. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yulexi Noval Bardellín y Roger Cuba Delgado. El día 14, son las 10 a.m., activistas del MCR en Cienfuegos realizaron una acción cívica en el caserío Paraíso, en la periferia de esta ciudad, que consistió en arengar y enamorar una pancarta exigiendo justicia para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Así como lanzaron unas 120 volantas con las 8 demandas que esgrime nuestra organización. Hubo una reacción de los pobladores dividida, se fue dividida. Alguien le manifestó su desaprobación y otros salieron en su defensa al finalizar colocaron la pancarta a la entrada del templo local. Participaron Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, Elí Fortín Cundelo, Luis Nelson Fundari Caracosa, Daino Agüero Galera y Lázaro Gervasio Fernández Juárez. El día 14, a las 3 p.m., ese mismo día, o sea, en el parque situado frente a la estación de ferrocarril de la ciudad de Santa Clara, activistas del movimiento realizaron una presencia pública en la cual arengaron y enamoraron una pancarta exigiendo justicia para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo. Así como lanzaron más de 300 volantes con las 8 demandas que grime el movimiento. Ellos se repartieron en el parque circular, en los puntos más distantes y lanzaron la volanta para hacer una buena repartición de las mismas. O sea, cayeron ahí y se, obviamente había numeroso público en espera de abordar un tren, cocheros, pasajeros y demás transeúntes. Participaron Julio César Castillo Rodríguez, Pedro Antonio Rodríguez Cuba, Carlos Rodríguez Becerra, Javier Vera Pérez y Jorge Luis Jiménez Robaina. El día 11, los activistas del Comando Legado Charlot, pertenecientes al MCR, Anaír y Aire Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva, se presentaron a la Fiscalía Municipal de Holguín, donde permanecieron desde la 1 PM hasta las 4, para dar seguimiento a la denuncia PBC 529-17, que procesa la fiscal Susana Elena Ricardo y que concierne a los atropellos cometidos en la escuela primaria Julio Grados de Peralta contra su familia y que hemos recogido en informes anteriores. La madre del delegado, la madre, que era delegada del aula e hijo, atacantes, Belkis Bárcega y Alejandro Cruz Bárcega, respectivamente, son los autores de los hechos. Sin embargo, el maestro Luis David Teruel Bruzón testimonió a favor de nosotros, alegando que fueron víctimas de los ataques políticos referidos y denunciados en dicha instancia. Los hermanos e infantes, Michelle Rodríguez Miranda, están aterrorizados y su madre les sigue prohibiendo que asistan a la escuela hasta tanto no se haga justicia. El día 14 nos informó el residente de la ciudad de Santa Clara, Alcide Guerra Bermúdez, que en el centro de venta de materiales de la construcción, sitio en desvío de maleza entre A y C, reparto Santa Catarina, habían unos 17 damnificados del ciclón Irma protestando enérgicamente por el desabastecimiento existente y en consecuencia esto los hacía perder el dinero del alquiler de los carretones tirados por caballos que oscila entre 150 y 250 CUP. También afloró en las quejas de los presentes la venta de colchones de donación en 300 CUP, la mala alimentación de los afectados en el albergue municipal ubicado en el Yabú, y que estos solamente podían acceder a la compra de alimentos liberados, o sea, a altos precios. Las autoridades cubanas monopolizado férreamente toda la información que ha generado el ciclón y por ello no se hace público y condenable el mal desempeño que han tenido en el enfrentamiento a las consecuencias del mismo. Sin embargo, se hacen eco de lo ocurrido en Allende de los Mares, por ejemplo, en Puerto Rico. El día 17 nos dio a conocer el miembro del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, en alianza con el Movimiento Cubano Reflexión, Aurelio Cabrera González, que en el barrio periférico Jesús María se han generado 9 casos de Zika y que se encuentran ingresados en el Hospital Provincial Camilo Sanfuegos, según el enfermero del recinto hospitalario Jorge Félix Campanella. Dicho barrio presenta serios problemas con el asfaltado de las calles, drenaje de las aguas albañales y pluviales, recogida de desechos sólidos, los hábitos higiénicos sanitarios de sus habitantes y obviamente una inoperancia de las autoridades locales en el manejo de la cosa pública, así como el personal médico puede acceder en ocasiones a las profundidades del barrio solo con la protección de la policía. Estos 9 casos son un botón de muestra del panorama existente en todo el país en términos de propagación de enfermedades transmitidas por vectores, pues no hay prensa ni debate público que lo pueda reflejar en toda su magnitud.
Bueno, Librado, hasta aquí el informe.
Hasta aquí.
No, quería antes de que te retiraras, cada vez más sube más la represión y cada vez más incidencias de la policía contra los activistas de derechos humanos. Deplorable totalmente la situación, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, siempre a través de, o sea, obviamente estamos en presencia de un modelo, o sea, totalitario, y obviamente que excluye el otro, queda postergado, y si trata de hacer valer sus derechos civiles y políticos y otros, pues obviamente es reprimido.
Aunque no lo mencionaste.
No, que obviamente a través de todo este periodo del castrismo ha existido momentos, o sea, picos represivos y momentos donde la represión no es tan fuerte, pero hace un buen tiempo que estamos en un pico represivo sostenido. Obviamente parece que es la voluntad política manifiesta y definitiva de las élites cubanas de obviamente acabar con el movimiento disidente cubano.
Bueno, es lamentable. No sé si te quieres referir brevemente al preso político este que ha estado en huelga de hambre y ustedes han mencionado mucho, Roberto.
Ah, sí, como también, Roberto. Tenemos el caso de Roberto Rodríguez Acevedo, que como bien se ha podido ver, las acciones que se van haciendo en las calles, usando métodos más bien de difusión de su caso, como, bueno, volanta,
es lo que más pública, se puede hacer.
Carta, etcétera, está orientada a que le pongan en libertad. Es de una persona que, o sea, es un preso político de 64 años de edad, tiene muchas enfermedades graves, y al menos estamos abogando porque le conceden la licencia.
Ojalá que así sea.
Lo que hay es que las autoridades, o sea, la policía política, que definitivamente son sus carceleros, dice que le están tramitando la licencia paternal.
Bueno, ojalá.
Es una estimación de que entre 20 días y un mes posiblemente esté en libertad. Eso es una apreciación de él. O sea, siendo optimista, si es optimista, realmente, pues bueno, todo se le viene encima.
Bueno, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Gracias, Librado, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Ok, gracias a ustedes y hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez, conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.